Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.
Segundos faltan para las 12. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Para la una, perdón. Es que estaba viendo las 12. Bueno. Ya es la una, de todas maneras, ya es la una a esta hora de la tarde. Les damos la bienvenida ahora en Duna, acá al 89.7. En estos momentos en Santiago la temperatura marca 12 grados, cielos totalmente cubiertos se esperan para el día de hoy y una máxima que podría alcanzar los 14 grados acá en la capital, donde nos pueden escuchar en el 89.7. Por supuesto, nos escuchan a través del dial en Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1, Concepción en el 90.1, en Puerto Montt en el 99.7 y todo Chile y el mundo en duna.cl, así que nos pueden acompañar durante todo el día acá en Duna. Nosotros durante esta media hora vamos a estar revisando las principales informaciones. Una de ellas es lo que tiene que ver con estos homicidios que se han generado durante el fin de semana, 8 homicidios que están poniéndole nuevamente presión en esta materia al gobierno del presidente Gabriel Boric. Esto en paralelo cuando a un carabinero que es escolta del general director de Carabineros de Ricardo Yáñez fue baleado. El delincuente tenía un nutrido prontuario, es lo que se conoce hasta el momento, pero se está haciendo la investigación del caso respectivamente. También vamos a estar hablando de las repercusiones que trae el caso Brinks, por supuesto el caso Brinks de este asalto a una sucursal en Rancagua, en donde se está buscando a los culpables de esta situación. Se habla que podrían ser más de 30 las personas que estarían involucradas en este robo que se generó el viernes en O'Higgins, pero que por supuesto sigue la fiscalía trabajando arduamente para dar con los responsables. Y también vamos a estar mirando el mundo con esta convención demócrata que comienza el día de hoy, finaliza el jueves y que ya tiene más o menos definida a Kamala Harris, que es la candidata oficial del Partido Demócrata. Lo que van a hacer durante estos días es más que nada hacer una proclamación más que oficial, porque ya estaba lista en la carrera presidencial en Estados Unidos de aquí a noviembre, cuando se enfrente a Donald Trump. Eso y mucho más vamos a estar revisando hoy día en Ahora en Duna. Hacemos un resumen, como siempre, de las principales informaciones con Antonella Zaffirio, que ya está con nosotros acá en el estudio. Anto, ¿cómo estás?
Bien, José, ¿y tú?
Bien, todo bien.
Vamos con los titulares. Tres meses del ingreso del segundo Fast Track Legislativo de Seguridad, solo uno de los 32 proyectos han sido aprobados. Iniciativas clave como la ley de inteligencia económica y las reglas de uso de la fuerza aún no logran consenso en el Congreso. El gobierno espera que algunas leyes sean despachadas en septiembre, otras antes de fin de año y el resto para mayo o junio del próximo año. El ministro de Economía, Nicolás Grau, se reunió con representantes de las empresas proveedoras de Huachipato para abordar el impacto económico del cierre indefinido de la siderúrgica. En línea con la estrategia del gobierno, el ministro busca evitar un efecto dominó en la región del Biobío, afirmando la necesidad de romper la cadena de daños económicos causados por el cierre de la siderúrgica. El Ministerio de Salud anunció medidas para enfrentar la posible propagación de la viruela del mono tras la alerta de la OMS. El jefe de epidemiología, Cristian García, señaló que Chile tiene un sistema de vigilancia activo, vacunas disponibles y capacidad de diagnóstico para controlar el brote. Destacó que, aunque el riesgo aumenta debido a conexiones internacionales, el país está preparado para una respuesta efectiva. Isabel Amor reforzó esta mañana en Duna que el Ministerio de la Mujer cometió un error en su despido y recalcó que no han sido capaces de reconocerlo. La exdirectora de Cernamec en Los Ríos dijo estar segura que su despido se debió a la condena de su padre en una causa por violación a los derechos humanos y no por pérdida de confianza. Ante esto, Chile Vamos presionó a la ministra Orellana a ofrecer disculpas públicas y desvincular a directora de Cernamec por despido de Isabel Amor. En materia judicial, la Fiscalía de O'Higgins y Carabineros detuvo a 18 personas implicadas en el robo a una sucursal de Brinks en Rancagua. La investigación incluye la declaración de un testigo protegido y el análisis de teléfonos. La audiencia de formalización está programada para este martes. En una entrevista radial, el fiscal Aquiles Cubillos afirmó que al menos 30 personas podrían estar involucradas en el atraco, por lo mismo no descartó nuevos allanamientos. Correos de Chile abrió una investigación tras el hallazgo de 33 cartas en un basural en Talca, correspondientes a pacientes en listas de espera del hospital regional emitidas el año 2022. Estas cartas, que nunca llegaron a los destinatarios, estaban dirigidas a personas que estaban en listas de espera y que no respondieron llamadas telefónicas. Vámonos a materia internacional. Este lunes comienza la convención demócrata en Chicago, donde se proclamará oficialmente a Kamala Harris como candidata a presidencial. La convención busca mantener el impulso electoral que ha permitido a Harris repuntar en las encuestas, las cuales presentaron una ligera ventaja de la vicepresidenta frente al expresidente republicano Donald Trump. Son las 1:05.
Revisamos las principales informaciones y, cómo no, la situación de la delincuencia se está tomando la agenda. Un emplazamiento al presidente Gabriel Boric hicieron dirigentes del socialismo democrático tras un fin de semana marcado por 9 homicidios perpetrados en el país, 8 de los cuales se registraron acá en la región metropolitana. Destaquemos que estas cifras asemejan a lo ocurrido en el último feriado, que corresponde al martes 16 de julio, en el que se registraron 2 asesinatos, lo que llevó al Ministerio del Interior a reforzar las medidas de seguridad. Y por supuesto se mira con preocupación lo que vaya a pasar para el próximo feriado, que es mucho más largo y que tiene que ver con el feriado de fiestas patrias. Con eso en mente, con eso por supuesto a la vista, es que desde el gobierno, la vocera de gobierno estuvo dando declaraciones durante esta jornada en materia de seguridad, y esto fue lo que dijo en una conferencia de prensa.
Conmocionados, preocupados, y particularmente nuestro gobierno ocupado con las cifras de homicidio que hemos tenido durante este fin de semana. Queremos decirle que por esta misma razón, como gobierno, hemos estado intensificando el despliegue de nuestras policías, en conjunto también con el Ministerio Público, para tener no solo operativos en las calles, más intensos, más intensos y distribuidos en distintos territorios donde antes no se podía llegar por parte del Estado, para tener aumento de detenciones, para también tener una capacidad de eficiencia mayor del sistema de justicia, para que estas detenciones terminen evidentemente con prisiones efectivas en nuestras cárceles. Y dado esta efectividad y intensificación de la presencia del Estado en materia de fiscalización, persecución y detenciones, también estamos hoy día con un tremendo desafío, como lo ha dicho el ministro de Justicia, de ampliar las capacidades de nuestras cárceles.
Ahí entonces las declaraciones de la vocera de gobierno, Camila Vallejo, precisamente respecto de estos homicidios que han ocurrido sobre todo acá en la región metropolitana. Y es en ese contexto en que la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, exhortó al mandatario a asumir un rol que sea más activo en materia de seguridad. Ella decía: la velocidad con la que está avanzando el crimen es mucho mayor a la que está avanzando el Estado. Y en esa línea planteó que una figura debe asumir el rol de coordinación por temas para tomar medidas en ese sentido. El ex ministro de Justicia, José Antonio Gómez, él ha propuesto que ese rol lo asuma el presidente de la República. Era lo que anunciaba Paulina Bodanovich, que ilustró que la propuesta no es que el presidente encabece las reuniones, es que dirija la política contra la acción criminal. No de reuniones estamos todos cansados, decía la presidenta del Partido Socialista. También estuvo dando declaraciones el diputado del PPD, Raúl Soto. Afirmó que él cree que el presidente está ausente en el tema de seguridad y no lo está liderando. Me imagino que la ministra Tohá toma definiciones consultando al jefe de Estado antes de dar un paso en una dirección u otra, pero enfatiza que le parece que el problema es más grave aún y pasa por una falta de convicción o claridad respecto de cuál camino seguir y qué medidas precisamente implementar. Son algunas de las posturas que están tomando, por supuesto, algunos presidentes de partidos, algunos líderes respecto a temas de seguridad. Respecto a los homicidios en particular, varios de ellos se dieron en la comuna de La Pintana y 8 fallecidos se registraron, de hecho, el fin de semana largo. Algunos de esos casos en La Pintana, lo que sumado de lo que vaya de este 2024, totalizan 16 en esa comuna. La alcaldesa Claudia Pizarro advertía que esta cifra podría escalar si no se ejerce una fiscalización y un control efectivo, ya que, aseguró, viene la venganza de estos hechos que ocurrieron sobre todo durante este fin de semana largo. Y acá lo que decía la alcaldesa es que la cifra de asesinados no es para sentirse sentirse orgulloso y advertía que esta podría duplicarse en los próximos días. Por eso creen que los funerales no deben realizarse en la comuna de La Pintana y que es necesario tener una mayor dotación policial, porque mientras se estén velando a estas personas o después, van a venir las venganzas. De esta manera, dice, no hay contingente policial suficiente ni para carabineros ni para la PDI, e hizo un llamado al gobierno para demostrar que los planes tienen dotación necesaria para cubrir las comunas de la región metropolitana. Y así expresaba que hace meses están solicitando ayuda y advierten que la PDI no tiene suficiente dotación para abarcar los delitos que existen en la comuna, insistiendo que como municipio en esta no pueden solos. También decía que es necesario una fiscalización que sea mucho más profunda y efectiva, que las armas inscritas son vendidas a delincuentes y que es un negocio que está totalmente instalado. Todo el mundo lo sabe, pero tiene poca fiscalización, e hizo un llamado a destrabar leyes que actualmente están paralizadas en el Congreso en materia de seguridad, como la ley de funerales narco. Esto, por supuesto, está dentro del fast track legislativo en materia de seguridad que va a tener que avanzar durante los próximos días, y vamos a ver qué urgencia se le pone finalmente en el Congreso. 1:10.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
En otras informaciones, el viernes hubo un robo que llamó mucho la atención a una sucursal de Brinks en O'Higgins, y el fiscal precisamente de la zona, Aquiles Cubillos, afirmó durante esta mañana que hay al menos 30 personas que podrían estar involucradas en este robo a la sucursal de Brinks, y no descartó tampoco nuevos allanamientos. Acorde al fiscal, esta estimación la realizaron considerando distintos elementos, como las cámaras de vigilancia, videos que circulan en redes sociales y el número de autos que están implicados. Hasta ahora hay 20 autos relacionados con el crimen, 7 de ellos fueron quemados para generar elementos de distracción e interrumpir el tránsito en las rutas principales de la comuna. El robo a las oficinas de Brinks en el sector de Río Loco, en la región de O'Higgins, movilizó un operativo policial que terminó hasta el momento con 18 detenidos, entre ellos una mujer que se desempeñaba como tesorera de la empresa. Y en la audiencia de formalización, el juzgado de garantía de Rancagua acogió la petición de la fiscalía y amplió la detención de todos los involucrados hasta mañana martes, cuando sea la audiencia de formalización de estas personas. El persecutor adelantaba que van a pedir prisión preventiva para todos los capturados. Para esto argumentó que hay pruebas científicas para acreditar la participación de todos los detenidos, y dice que sus vestimentas se encuentran positivas a residuos nitrados. Por lo tanto, se hicieron en el intercambio de disparos que hubo con carabineros. También el representante del Ministerio Público fue consultado por el monto sustraído y manifestó que lo que ha informado la empresa es que con el conteo es una operación dificultosa para ellos, porque deben determinar la cantidad de dinero a partir de las cajas de billetes. Entonces, es una operación bastante lenta, y ha sido muy insistentes con Brinks para que entreguen el monto total de lo sustraído, pero hasta el momento no hay confirmación de eso. Además, fue inquirido si la cifra se acercaba a lo que sustrajeron en el robo del siglo en el aeropuerto de Santiago, en este robo en el aeropuerto de Santiago, en el que se generó en agosto del 2014 y en donde delincuentes se llevaron cerca de 6,000 millones de pesos. Pero claro, lo que explicaba es que no tienen antecedentes para poder determinarlo. Vamos a ver entonces qué pasa. La audiencia de formalización de estas 18 personas detenidas es mañana a las 10 de la mañana, pero se espera de todas maneras que se encuentren a más personas involucradas con este hecho. Se habla de 30 personas involucradas en este robo a la sucursal de la empresa Brinks. 1:13.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Seguimos con otras informaciones, porque durante esta mañana Chile Vamos junto a demócratas hicieron un llamado para que la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, ofrezca disculpas públicas por el despido de Isabel Amor. Isabel Amor, recordemos, alcanzó a estar 2 días en la dirección de Cernavec de los Ríos, porque al asumir el cargo a los 2 días, llamaron a que hubo pérdida de confianza, entonces ella salió de ese puesto. La salida de Amor, sabemos, ha desatado una ola de críticas contra la propia ministra Antonia Orellana, a quien acusan de desvincular a la profesional debido a una condena por los delitos de violación a los derechos humanos cometidos durante la dictadura por su padre, en su rol como médico en el Estadio Nacional. La exdirectora de Cernamec, Los Ríos, defiende esa teoría y afirma que la pérdida de confianza esgrimida por el Servicio Nacional de la Mujer para su despido no es tal y responde a motivaciones más bien de discriminación. Esta mañana en Duna estuvo conversando Isabel Amor en Hablemos en Off y esto fue parte de lo que decía.
Cuando a mí me llama Priscila Carrasco, la directora nacional del Cernamec, me dice que me eligen a mí, yo me sorprendo muchísimo y se lo agradezco y le digo, sí necesito, Priscila, que tú sepas dos cosas. Uno, mi padre está condenado por temas de derechos humanos. Yo aquí no me pierdo en absoluto, la justicia la que tiene que emitir sus opiniones, no yo. Yo tengo un apego irrestricto a los derechos humanos, he trabajado en el instituto, lideré la acción en torno a los 50 años, están todos mis discursos, están etcétera, etcétera. Entonces aquí no hay dónde perder. Por ser hija de mi padre, un poco cabeza por cabeza, es una cuestión con particular crueldad. El Servicio Nacional de la Mujer sabía que yo tenía trabajo bien remunerado en la región de Ñuble. Sabía que yo me tenía que venir. Sabía que me tenía que venir no solo con todas mis cosas, sino que con mi señora embarazada. Nos vinimos. Me despiden a los dos días. No dan ninguna explicación. Cuando dan explicaciones, o son vagas o son mentiras. Hay comunicados que salen de, ya no sé si del ministerio o del servicio, que dicen que yo tengo mala disposición a reunirme con las asociaciones de funcionarios, que salió desmentido a los 10 minutos por una de las asociaciones de funcionarios.
Ahí entonces las declaraciones de Isabel Amor, que pueden revisar como siempre en duna.cl, en donde ella explica lo que sucedió con su salida de Cernamec de Los Ríos. De todas maneras, en una declaración conjunta desde la sede legislativa en Santiago, Chile Vamos y Demócratas reforzaron las críticas que hay sobre la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y presionaron a la secretaria de Estado para que reintegre a Amor en la dirección de Cernamec en Los Ríos. Por ejemplo, la senadora y timonel de Demócratas, Jimena Rincón, manifestó que tras conversar con Amor, lo que quiere es que le den una disculpa pública y dice que lo que corresponde es que se asuma la responsabilidad política. La directora de Cernamec tiene que salir del cargo. Lo que se hizo con una persona en un gobierno que dice ser feminista, defensor de la diversidad y de la inclusión, lo que ha hecho es todo lo contrario, decía Jimena Rincón. Mientras que Yanina González, vicepresidenta de RN y encargada de Estamos Mujeres, reiteraba que le pedía a la ministra de la Mujer que reflexionara si realmente hoy debe seguir en el cargo que tiene. Lamentablemente lo digo, dice, porque no ha sabido defender a las mujeres de nuestro país, ni siquiera a la mujer que piensan como ella. Una ideología no puede estar por sobre nuestro género, decían desde Renovación Nacional. Bueno, son algunas de las posturas que están dando a propósito del caso de Isabel Amor, un caso que ha seguido generando, por supuesto, repercusiones. 1:17.
Escuchas Ahora en Duna.
Y nos vamos a Estados Unidos porque el ambiente en el centro de convenciones en Chicago está rodeado de estrictas medidas de seguridad, bloques de cemento, camiones que recogen nieve para impedir el acceso vehicular y entradas custodiadas, incluso con detección de metales al estilo aeropuerto. Y en ese escenario inicia una convención demócrata cuyo subtexto es bastante claro, contrastar su enfoque con el de Donald Trump y honrar al presidente Joe Biden. Eso es lo que va a buscar hacer Kamala Harris durante estas jornadas de aquí al jueves en la convención demócrata, y de acuerdo con la agenda oficial También se va a contar con la presencia de algunos jóvenes promesas del partido. Estamos hablando de la congresista de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, y el gobernador de Kentucky, Andy Beshear. Ambos representan segmentos progresistas y modernos dentro del partido, respectivamente buscando posicionarse en el escenario político para futuros roles, por supuesto. Y en este contexto de la convención, unos 4 grupos han solicitado permisos para realizar marchas o protestas en la ciudad. Estamos hablando de comunidades palestinas, estudiantes democráticos, también está la Alianza de Chicago en contra del racismo y la política de represión, entre otros grupos. Y a medida que la convención avanza, se van a seguir escuchando más nombres prominentes. Es lo que se espera, por lo menos de aquí a el jueves, cuando se desarrolle la convención demócrata, en donde sabemos que Kamala Harris es la protagonista, con un discurso que ella va a cerrar, se espera, el día jueves. El mismo día jueves ella cierra la convención con este discurso y con cerca de 50.000 personas que van a estar mirando con atención lo que vaya a pasar, por supuesto, con Kamala Harris en esta convención demócrata que comienza el día de hoy en Chicago y en donde ya está todo preparado para dar el vamos, por supuesto, a Kamala Harris, que según el último sondeo que se ha dado a conocer, aventaja por estrecho margen a Donald Trump para las elecciones de noviembre. Vamos a ver si le favorece esta puesta en escena que va a tener el Partido Demócrata durante esta jornada. Lo cierto es que Kamala Harris es la protagonista y ya es, de todas maneras, la candidata oficial del Partido Demócrata, pese a que algunas semanas atrás veníamos diciendo que este iba a ser una instancia clave para Kamala Harris. Ella, tras lograr los votos, ya es la candidata oficial, y esto para Harris probablemente es un trámite, pero un trámite bastante importante para su carrera a la Casa Blanca. Ella actualmente es la vicepresidenta con Joe Biden al lado, Joe Biden que la ha apoyado en todo momento. 1:20.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Y seguimos en Estados Unidos, porque Anthony Blinken y Benjamin Netanyahu debatieron sobre la última discrepancia clave que trataba un posible cese al fuego entre Israel y Hamas, un tema que probablemente también se va a tomar parte de la convención demócrata. El primer israelí no quiere ceder el control militar del corredor de Filadelfia que comunica Gaza con Egipto, una decisión política que es resistida por el secretario de Estado, su propio gabinete de guerra y la organización terrorista. Dice, si Hamas con la retirada total del corredor de Filadelfia, no hay acuerdo, decía Netanyahu. La discusión sobre el corredor quedó sin resultado definitivo. Si hubiese una tregua en Gaza ajustada a la iniciativa propuesta por Joseph Biden en mayo, la extrema vigilancia del corredor de Filadelfia tiene una importancia relativa. Y en la primera fase del cese al fuego se prioriza la libertad de los rehenes y el ingreso de la ayuda humanitaria a la zona de combate. La retirada de ciertas tropas del corredor no deberían afectar la seguridad de Israel. El corredor tiene 14 kilómetros, une la franja con Egipto y es utilizado por Hamas para contrabandear armas, explosivos, alimentos e insumos médicos. El gabinete de guerra que asesora a Netanyahu y la Casa Blanca asumen su importancia logística, por supuesto, y para Hamas también, pero considera que es más significativo fijar la tregua, obtener la libertad de los rehenes y aplacar la crisis humanitaria que se está viviendo en Gaza. Es parte de lo que se está analizando, de lo que se está negociando a propósito de una posible tregua. Es la negociación que está teniendo Anthony Blinken con Benjamin Netanyahu sobre esta última diferencia que está trabando un cese al fuego en la franja de Gaza y que tiene que ver también con la libertad de los rehenes. 1:22. Nos tenemos que ir, pero como siempre los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación viene Cartas Notables y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien y que tengan muy buenas tardes.